Hoy Certezas de a pie hace su emisión con nuestras compañeras en la marcha, con nuestras compañeras que están reclamando por el derecho al aborto, con nuestras compañeras que están reclamando porque en todo el país y en todos lados las personas, las mujeres, las niñas, los niños tengan el derecho a una educación sexual integral para poder decidir. Hoy nuestras compañeras están marchando porque vivas se quieren. Y nosotros hoy en Certezas de a pie entendemos que todo es compartido, también la comunicación. Y hoy estamos acá apoyando a nuestras compañeras porque vivas las queremos.
Llegaron los invitados a declarar. Borran todos sus llamados del celular. Cambian números, cambia de color su casa, cambia de humor, quema todo. Gracias por nada, por favor. Del mismo lado.
Cambia el número, cambia de color su casa, cambia de humor, quema todo.
Gracias por nada.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certezas de a pie.
Bienvenidos al segundo programa de esta cuarta temporada de Certezas de a pie. Hoy sin nuestras compañeras, que las vamos a extrañar, pero acompañamos esta lucha que están llevando en el Congreso de la Nación pidiendo y reclamando porque viva se quieren y por, bueno, el aborto legal, seguro gratuito, la educación sexual integral y un montón de reivindicaciones que las compañeras, junto con el movimiento feminista, hoy demuestran, a mi entender, que son un movimiento contrahegemónico, contra este status quo que viene poniendo esa presión de dominación y de sumergimiento de todas nuestras cuerpos, de nuestras identidades y nuestras disidencias. Así que estamos acá con el señor Adrián Kaplan Krep. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va?
74 programas creo que vas.
¿Vos también?
Ah, vamos juntos.
Vamos juntos. Qué lindo.
Ay. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Yo estoy muy bien. ¿Sí? Estoy un poco resfriado.
Opa. Menos mal que estás atrás de un vidrio.
Estoy atrás de un vidrio. La gente teme porque yo toso.
Pero tosé con el...
No.
Somos responsables, tenemos comunicadores.
Estoy con un leve dolor de garganta. Ah, también.
¿Tenés ganas de irte?
No, tengo ganas de que me pongan en cuarentena, claramente.
Sí. ¿Pero estuviste en China, Italia, España, Corea del Sur, Japón en estos últimos 14 días?
No. Ah, entonces conozco a alguien con quien estuve el fin de semana un rato, que estuvo en un avión que fue separado porque había alguien que vino de Italia en ese vuelo. En un vuelo anterior. Así que posiblemente esté contagiado.
Boludo, pero sí. Estamos mal, estamos complicados con ese tema. No es joda.
Bueno.
¿Cuarentena ya?
Bueno, este hagamos una cosa. Este micrófono va a ver que...
Lo prendemos fuego y no te saludo ahora cuando nos vayamos. Escúchame, vos decís que la lista de reproducción de música del programa número 2 de esta cuarta temporada tiene un criterio que yo no sé cómo...
La semana pasada fue... Yo hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo también. La semana pasada fue un toque, un choreo.
Sí, claro.
Pero qué buena la música.
Estuvo bien. Sí. Yo escuché el programa de vuelta y me gustó la música.
Sí. Pero bueno, esta semana, bueno, no es un choreo.
Ah, estás laburando.
No es un choreo. Sí. Sí, porque bueno, ¿no? Indie nacional, indie argentino,
no popular,
bandas, no necesariamente, puede ser independiente, puede ser popular.
¿Qué es indie?
Indie independiente.
Independiente.
Música independiente, nacional. Escuchábamos antes a Chelly o Celi, no sé cómo a él le gusta decirle, que es el ex Salvapantallas, ¿sí? Había una banda que se llamaba Salvapantallas, se separaron, no, era contame. Este pibe Celi y Zoe Gotuso. Que sonó alguna vez acá también con su tema Calefón.
No está Eva.
No está Eva. Madre. No, para decirme, sí, es verdad. Yo lo tengo anotado acá en un coso.
Vamos a marcar todas las cosas que faltan cuando.
Que falta, sí. Bueno, falta la risa de Militi que me revienta los cosos acá en el.
Bueno, pero es la risa de Militi y parece un programa como oscuro.
Sí.
Bueno,
sí,
sigamos,
sí.
Hagamos lo que podamos.
Opaco.
Opaco. Tenue.
Bueno, escuchamos, como te decía, a Celi con Feli Colina, también, que sonó bastante acá en el programa, con Gracias por Nada, con la canción con la que abrimos.
Bien.
¿Sí? Y tenemos, bueno, una lista hermosa.
Bueno, la vas a ir presentando,
que la vamos a ir presentando a medida que avanzamos. Sí.
Voy a vender un poquito el programa. En el programa número 2 de Certezas de a Pie, hoy vamos a hablar con un compañero sobre un taller de nuevas masculinidades en el contexto del 8M. Vamos a hablar también con otro compañero que estuvo dando una formación lúdica, ¿no?, en el Distrito 11. Vamos a hablar también con el secretario del Sindicato de la Unión de Trabajadores sobre un conversatorio de derechos humanos que va a suceder próximamente en esta semana, el jueves, en el sindicato. Vamos a hablar con otro compañero sobre las cooperadoras escolares y cómo están siendo resignadas en el presupuesto, o el desinterés, dice la placa, en el presupuesto en CABA. Y tenemos acá también a un compañero que se llama Luciano. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bienvenido a Hacerte Zapier. ¿Se escucha bien?
¿Se escucha bien? ¿No? Hola, ahí me acerco un poco al micrófono.
Gran ejemplo a seguir para todos los oyentes, oyentas de Certeza de a Pie. Luego de nuestra convocatoria, como todos los años, por cuarta vez convocamos a todos los compañeros y compañeras, maestros y maestras que quieran participar del programa de radio, Luciano nos hizo una contrapropuesta de decir, bueno, mira, ¿qué tal? Yo quiero hablar sobre la educación técnica en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, sí, o sí. La escuela.
Sí, bueno. Por lo menos, hola, buenas tardes, yo soy docente de la Escuela Técnica 23, Casal Calviño, acá en Parque Avellaneda, sí, está en la calle La Carra 621, ¿se escucha bien?
Sí.
Y bien, digamos, soy parte de la educación técnica, porque también me formé, ¿no?, desde el año 83. Y obviamente contar las experiencias, aunque sean propias, y es, digamos, es bueno.
Hoy nos va a contar Luciano una experiencia del lugar donde es, del lugar donde ejerce su profesión. Así que a la expectativa, en cualquier momento vamos a estar escuchando a Luciano. Así que Luciano, poné un título cortito para que todos se entusiasmen y nadie
cambie. Bien, podemos... Sí, le podemos decir la música en educación técnica, podríamos decir.
Perfecto, bandolinas y guitarras, flautas, de todo, ¿no? Seguro. Así que bueno, a ver este gran criterio musical que nos acompaña el día de hoy.
Sí, no sé si gran. Hay una línea, hay un denominador común, hay un coso.
No estornudes.
Seguimos. No voy a estornudar.
Estás congestionado.
Recién tosí.
Me estás cayendo muy mal, Adrián.
¿Cómo?
Me estás cayendo mal. Mucho más.
Bueno, se dice peor. Vamos a escuchar ahora.
Muy mal.
Vamos a escuchar ahora.
¿Me morí todo? Ah. Este tipo está acá.
Bueno. ¿Qué? ¿Qué querés?
No, dale.
Mirá, escuchá. Isla de Caras. Me gusta mucho el nombre.
¿Isla de Caras?
Isla de Caras. Bueno, es un gran nombre.
Está bueno. ¿De qué banda?
¿Cómo?
¿La banda se llama Isla de Caras?
Isla de Caras se llama la banda. El tema es Chicas como vos. ¿Lo escuchamos? ¿Se da pie?
Adelante.
Y yo vení.
Libros, música, micrófonos, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca. Hacha y Tiza.
Una tiza. Un micrófono. Nuestras fortalezas. Certezas de a pie.
En Radio Hacha y Tiza.
Sí, seguimos en Certezas de a Pie. Y sabes que estaba pensando, ese dicho que había dicho Macri en su momento, que caemos en la escuela pública. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Luciano, ese dicho?
Lamentable, la verdad que...
Bueno, ¿sabes qué descubrí? Y por eso acá tenemos al compañero de las cooperadoras. Descubrí que, ¿sabes qué? No solamente piensan en que la gente se cae en la escuela pública. Yo creo que están convencidos de que hay que tirar a todos y a todas de la escuela pública. Eso es lo que hace la Reta y eso es lo que hace este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y con esa introducción te presento. ¿Qué tal, compañero? Diga su nombre.
Yo soy el amigo de las cooperadoras, como presentó Juan acá. Sí, sí. Quedaré claro. Así como amigo de las cooperadoras. Soy Juan, también.
Juan, presidente de la cooperadora de la escuela número 14.
De la 14 del séptimo, La Padilla. Bien. Pero el Padilla malo, no es el Padilla copado.
Pará, ¿por qué es malo?
Padilla. Porque es un Padilla de la zona norte, de Salta, un aristócrata, que le quedó ese nombre, el Padilla, porque está el Padilla bueno, que es el compañero de Juan Azurduy, ¿no?
Ah, mira.
El otro Padilla, pero este es otro Padilla.
Bien, así entonces,
que,
bueno, ahí
cosas
están,
que nos pasan.
Ahí están en la cooperadora de la Escuela 14 y, nada, vos nos pasaste el título este, ¿no? Del desinterés presupuestario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CABA. La Reta que nos sigue empujando afuera de la escuela pública. ¿Qué quisiste decir con todo eso? Y bueno, y presentarle a la audiencia un poquito lo que trajiste para contar.
Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas en este día de lucha. Muy feminista, muy verde, muy violeta. Así que las compañeras están marchando y luchando, está muy bien. Y los compañeros bancando acá, como debe ser. Está buenísimo esto. Y la idea era contarles un poquitito qué pasa con las cooperadoras, qué pasa con los cooperadores y las cooperadoras que la peleamos todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, papás y mamás que elegimos la escuela pública. Ahí está una primera discusión, ¿no? Esto de caer en la escuela pública. También nuestro expresidente dijo que alguna vez la mamá lo amenazaba y le decía que lo iba a mandar con el altar blanco. Así que imagínate que ya tiene un problemita con la escuela pública este muchacho, de hace más data, ¿no? Ya la mamá empezaba a amenazarlo con que iba a ser malvada y le va a mandar a la escuela pública. Bueno, y acá en la Ciudad de Buenos Aires lo que sucede claramente desde que son gobierno, Macri incluido, claramente es que se viene reduciendo el presupuesto que llega a las escuelas, ¿sí? Las cooperadoras somos las encargadas de poder bancar en todo el movimiento diario de la escuela. Y lo que nos pasa a las cooperadoras es que cada año tras año el monto que el gobierno invierte es poco, ¿sí? Voy a diferenciar gobierno de Estado. El Estado hace una cosa, tiene deberes, tiene obligaciones, somos parte del Estado, pero ese Estado lo maneja un gobierno, ¿sí? Entonces el gobierno de turno, en este caso el macrismo, viene haciendo estas cosas en la Ciudad de Buenos Aires desde hace 12 y van a ser 16.
¿En qué 16, mamita? Sí. ¿En qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aporta a las escuelas públicas a través de la cooperadora?
Mira, las cooperadoras, desde que asumió el macrismo, han perdido poder de decisión y poder económico dentro de las escuelas. Antes, en un comienzo, había un presupuesto destinado a las cooperadoras y, por ejemplo, las cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires nos encargábamos de los arreglos edilicios. Esto lo podemos discutir. ¿Quién se encargaba? ¿Si el Estado o las familias? Pero había un presupuesto, una guita, que llegaba a las escuelas y lo administraban las cooperadoras.
Se rompió el pluvial del agua, hay que arreglar una pared, salió una escalera, una baranda, una escalera.
Todo lo edilicio, ¿sí? Porque después tenemos las grandes inversiones en infraestructura, que eso es parte del Estado. Toda esa parte llega al macrismo y la desarma directamente. Baja el presupuesto y arma...
Una tercerizada.
Exactamente. Cada escuela tiene una empresa tercerizada, que es la empresa de mantenimientos, gran agujero negro. Nosotros, mirá, yo estoy desde hace... Mi hija va a estar en sexto grado. Hace 6 años que quiero saber cuál es el presupuesto de esa empresa de mantenimiento, que es Indaltec, y no sé. Pero es que lo pregunto a la directora y no lo sabe, lo pregunto a la secretaria y no lo sabe, lo pregunto a la jefa del distrito, no. Lo he preguntado a legisladores. No está en publicado. Nadie sabe... ¿Cuánto es el monto que esa empresa se lleva por mes por hacer cada vez menos? Menos pintura, menos... Salvo que esté a punto de caerse una pared arriba tuyo o se haya caído. Y ahí sí, miren, rapidito a arreglar, porque si no se desarma un bolonqui terrible. Pero bueno, eso es un gran negocio por un lado. Las cooperadoras recibimos lo que se llama el FUDE, que es un fondo muy chiquitito. De ese fondo, este año lo modificaron. También pagábamos los micros del programa de natación de cuarto grado.
pie.
También.
Todos los cuartos grados de la Ciudad de Buenos Aires hacen un plan de natación y los micros escolares que llevan y traen a los chicos a las piletas.
Exactamente, lo pagamos de ese fondo. Ahora, mira, acá traje justo el lunes, tuvimos, el viernes pasado, tuvimos asamblea de la COPE nuestra, de la Padilla. Mira, el año pasado, 2019, para que se den una idea, esta es una escuela que tiene 240 alumnos y alumnas. Es una escuela chica, digamos, ¿sí? Jornada completa, 240 chicos y chicas. Nosotros en el año 2019 recibimos 84.402 pesos de FUDE. El que quiera haga la cuenta, divida por 240, ¿cuánto le da? 85.000 pesos dividido 240. Después recibimos por cuotas sociales, por donaciones y por eventos. Todo ese monto llegó a 533.000 pesos. Entonces, vos mirá la diferencia que hay entre lo que aporta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son 84.000 pesos, y nosotros sumamos el resto. Ese FUDE fue el 34% de nuestros ingresos solamente. El resto de esos ingresos lo generamos nosotros genuinamente. Ahora, de ese 34% hay que descontar los micros también. Mm. O sea que el monto de inversión es chico, muy chico. De hecho, no alcanzaría ni para la lavandina, el papel higiénico. Todo eso lo pagamos nosotros.
Estamos hablando de una cooperadora que tiene algunas, tiene una identidad de generar espacios o peñas o ¿cómo se le llaman ustedes? ¿Kermés?
Sí, mira, nosotros tenemos la cuota de los socios y socias, que son las familias.
Sí.
Tenemos donaciones de las mismas familias que donan y acordamos un monto mayor para poder sumar. Tenemos después los eventos que generamos nosotros.
Yo creo que ese tipo de eventos genera un montón de ingresos y que no todas las escuelas realizan esos eventos. Es muy difícil generar un evento. Hoy en día es muy difícil que las familias que estén en la escuela puedan participar de una cooperadora, que es una lucha, ¿no? Que estamos teniendo de la participación de la de las familias en las escuelas. Yo siempre me acuerdo que cuando no hay una cooperadora fuerte, uno trata de organizarse con sus compañeros para elaborar un poco más y hacer algunos eventos e ir trayendo familias.
Sí.
Ustedes están en otro lugar, digamos, ya están organizados.
Sí, esta es una escuela, digamos, de la zona media de la Ciudad de Buenos Aires, Caballito Norte. Digamos, jornada completa, de las más pequeñas, donde por suerte hay un alto grado de participación de la familia. El otro día, para que te des una idea, y estamos súper orgullosos y contentos, y lo pongo esto y el pecho se me infla, de 240 chicos o chicas que tenemos, el otro día en la primera reunión del año había 45 personas reunidas.
Es un montón.
Son casi el 25% de la escuela estaba en esa primera reunión de cooperadora, entre nuevos y, entre comillas, más viejos. Eso habla del laburo de la escuela, el laburo de las familias, también del equipo de conducción, de las maestras, de los maestros, donde se va forjando un espacio de participación, que esta es la otra parte también, ¿no? Digo, no quiero la cooperadora que solamente recaude, firme el cheque y dé la plata. No, yo quiero un espacio de participación. Para mí, la cooperadora es un espacio donde las mamás, los papás, los tíos, los abuelos participan. Y nos peleamos y discutimos. Y a veces nos gusta mucho, ¿eh? Porque con los maestros también nos agarramos, con las directoras también. Sí, sí, porque, sí. Bueno, nos metemos.
Las tensiones propias de los espacios de participación.
Y disputamos espacio, poder, sí, sí, en algún sentido.
Sí, yo digo que generalmente, o sea, lo que hay que, en esos casos, lo que hay que decir, es una frase que yo ya tengo de caballito de batalla, que es que tenemos espalda para dar la discusión. Lo que sí nos falta es la espalda para no darla. En el sentido, digamos, siempre hay que tener la cintura y tratar de no pelearse tanto a veces. Obvio. Pero bueno, tratar de encontrar en la sensibilidad de los demás una forma de poder llegar y poder seguir construyendo cooperadora. Bueno, a ver, tirame un par de números más, no sé si tenés.
Dale, sí, mirá, otra situación que ocurrió el año pasado, que fue bastante discutido, por ahí se habrán enterado, pero hacia fines del año pasado, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le ocurrió inventar un fondo de un millón de pesos más o menos, dividido en 10 montos, de 100.000 más o menos cada uno, para algunas cooperadoras. Entonces, en vez de repartir el dinero entre todas las cooperadoras, lo que hizo es las puso a competir.
Ah, sí.
Entonces, el año pasado hubo un incremento de este fondo, este se llamaba FEDEAC, en la cual muchas cooperadoras discutimos esto. Otras cooperadoras les venía muy bien, claramente. No es lo mismo una cooperadora de Lugano, como yo estoy trabajando en un proyecto de murales, donde hay casi 500 pibes y el presupuesto es muy chiquitito y necesitan un montón de infraestructura, de aportes, que la escuela por ahí, como la nuestra, que tiene un poquito más de espalda, más o menos la escuela se mantiene muy bien, está bien ediliciamente. Entonces, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tuvo mejor idea que ponernos a competir, que era presentar proyectos y después había no sé, un grupo de notables que decidía cuál era el mejor proyecto y a algunas les daba y a otras no les daba. Bueno, muchas cooperadoras nos opusimos a esto, elevamos una nota, bla, bla, bla. Otras lo recibieron, está bien, digamos, es dinero que nos corresponde a nosotros, a lo educativo. Y ese fue un conflicto del año pasado que tiene que ver con cómo reparten la torta de un estado, de la sociedad, muy rico. Muy rico, con mucha plata.
Sí, sí, y para ir cerrando, ¿cómo están organizadas hoy las distintas cooperadoras en la ciudad? ¿Qué perspectivas tienen? Y bueno, nada, un poquito por ahí.
Bien, bueno, ese es todo un tema, digamos. Además de, obviamente, lo voy a aclarar, pero que cabe que obviamente lo sepamos, todo este laburo que uno hace es ad honorem, por ende implica una reunión mensual o semanal, con las directoras, con las comisiones, etcétera. Después hay varias instancias de cooperadoras, hay un espacio que se llama Red de Cooperadoras, en su momento también Familias para la Educación Pública, otros espacios que van como nucleando cooperadoras, y después lo que sí hay una estructura, digamos, a nivel gubernamental, por comunas, donde se supone, funciona, hay delegados de cooperadoras. Ajá. Hay un cuerpo de delegados de la Ciudad de Buenos Aires que trabaja con nosotros, nos reunimos mensualmente o semanalmente. Es una como una estructura estatal dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que organiza este cuerpo de delegados y delegadas de las cooperadoras. Lo que pasa acá es que el macrismo hace lo mismo que hace con las comunas, las vacía de presupuesto, las vacía de poder de decisión. Entonces, esos delegados de cooperadores y cooperadoras tienen mandato, pero cuando van a resolver algo, no tienen herramientas legales para resolver ningún conflicto. Por ejemplo, ni siquiera logran saber esto. ¿Cuánta plata se lleva este muchacho, esta empresa? Bueno, pero bueno, con eso también trabajamos también bastante cercanamente. Además, los cooperadores y las cooperadas nos vamos nucleando. Y yo creo que igual que hay ganas de armar como una federación o una mutual, un espacio que nuclee más orgánicamente, con más peso político, con más peso territorial, para poder ir a discutirle, en este caso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todas las cooperadoras y los cooperadores más fuertemente.
Muy bien, estábamos hablando con Juan Pablo Martínez Raval, presidente de la cooperadora de la Escuela 14 del Distrito Escolar Séptimo. Muchas gracias por venir y bueno, y seguimos en contacto. Y estaría bueno que se armen un programa de radio, ¿no? Digo, de todas las cooperadoras.
Bien, bueno, algo de eso lo venimos debatiendo con los COPES, que es, nos faltan herramientas de intercambio, de comunicación de las cooperadoras, y me parece que un programa de radio podría ayudar a eso.
Justo, bueno, bienvenidos a Chitiza. Bueno, bien. Muchas gracias, Juan. Nos vemos y seguimos con Adrián Kaplan Krep, que nos va a decir estas sugerencias que tiene.
Sugerencias, sí, bueno, lávense las manos.
Por favor, sí. Y más si van a saludar a Adrián.
Son mis sugerencias para el día de hoy.
Pero metiendo la mano en la boca.
¿Cómo?
No.
Vamos a escuchar ahora, porque está sonando. Sí, claro que sí. ¡Epa! ¿Qué haces, querido? No, lo teníamos a Mauro. ¿Dónde está de Mauro? Está acá al costado. Estaba abajo de la mesa.
Un gran saludo,
estaba,
a Mauro.
Estaba ordenando los que estaban un poco enredados los cables.
Sí.
Y ahí recién...
Hola, Mauro, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te cortaste el pelo?
Ahí está Mauro.
Bien. Está Mauro. Si se puede, ¿no?
No, porque hay un tema acá, no importa. No, todavía no se puede.
Bueno, contanos qué tema vas a poner y vamos al temita musical.
Bien, vamos a escuchar a Florian. Florian, el hijo de Vicentico. Ajá. ¿Sí? Que bueno, ha sacado Vicentico su disco nuevo. Y vamos a escuchar. Ahí está, mira qué lindo que entra. Llorón. De Florian y Javier.
Tengo algo en la cabeza que me está trabando, por eso te escribo esta letra, para estar mejor. Estoy dando vueltas y vueltas y no puedo resolver. Cuenta. Si la otra noche salimos y solo hablé con vos, estaba con la guardia baja y de la nada me pasó. Bailo unos temas y me enamoro. No sé cómo lo logro con lo neurótico que soy. Que me pague el arreglo de mi corazón. Aunque ya no me hables, se lo por favor, siempre me dice que
que pueda esperar. Me acuerdo cuando era chico, que ya me pasaba, que todas las contradicciones me afectaban mal. Pero que si eso no cambia, se me complica la verdad. Bailo unos temas y me enamoro. No sé cómo lo logro con lo neurótico que soy. Que me pague el arreglo de mi corazón. Aunque ya no me hables, se lo pido por favor. Siempre me dice que me quiere un montón, pero no me alcanza, soy cecina y soy llorón.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estás escuchando Certezas de a pie. Entrevistas, certezas y relatos que narran la escuela pública.
Bueno, seguimos en Certezas de a pie como si no estuviéramos haciendo un programa de radio. Y estoy acá con Luciano, que lo tengo acá, que va a estar viendo todo el programa. Sí. ¿Cómo nos viste hasta ahora?
Mirá, bien, digamos, no solamente los veo ahora, sino también los he escuchado. Ajá. Sí,
es como el crítico de TBR. Claro,
más o menos, sí.
Nos ha pasado alguna vez, ¿sí? Que hemos invitado a alguien y que
y que tiene una devolución, así.
Claro, es una mirada afuera. Bien, está bien.
Sí, y creo que bueno, es un programa que plantea una realidad que es las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y que, bueno, y esa mirada comprometida es muy importante, es un espacio que tenemos que aprovechar. Sí, bueno. O sea, bien, por eso también estoy acá, para contar mis experiencias.
Bien, vamos viendo entonces, ahora en un ratito lo tenemos a Luciano, y ahora en comunicación tenemos a Julián Larraíos, que realizó un curso de juegos en el Distrito 11. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andás, compañero?
Muy bien, muy bien.
Muy contento de poder entrevistarte, la verdad que hace muchas ganas, tengo ganas de que hablemos un poquito a través de la radio.
Buenísimo, buenísimo. Sí, tengo muchas ganas de ir a conocer el espacio de la radio.
Bueno, dale, un día venimos y pensate un juego así con los micrófonos y a ver si nos sale algo lindo.
Bueno, qué desafío, ¿eh?
Epa. Igual estuve viendo por fotos y por imágenes que estuvieron creando, inventando, ahí metiéndole el cuerpo a lo lúdico en el distrito, y quería que nos cuentes a nosotros y a todos los maestros y maestras que están escuchando en qué consistía el taller y por qué te parece a vos importante llevar eso a las aulas, ¿no? A través de los docentes.
Bueno, hola, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy es un día muy particular. Tenemos un ratito para hablar, pero bueno, somos de un gremio mayoritariamente femenino. Y hoy es una jornada de lucha para las mujeres, así que bueno, mucha fuerza para esa lucha que se está desarrollando hoy. Y comentar un poco que dentro del espectro docente, lo que es la formación, las devoluciones que nos llegan del taller que damos de formación lúdica, es que en la docencia, después de estar tantas horas frente a los grupos, mirando también los boletines, mirando los registros, haciendo reunión, haciendo las planificaciones, como que el tipo de curso de juegos o de propuestas dinámicas son muy atractivas para los docentes. Y lo más lindo de la profesión, que bueno, hace poquito cerramos el intensivo de febrero en el Distrito 11, y el último día, bueno, lo más lindo fue la devolución de los compañeros y compañeras que se acercaban a decir muchas gracias por el curso, estuvo muy bueno, qué bueno poner cuerpo en juego, vine por el puntaje y me voy con herramientas. Bueno, Eso es lo más lindo.
Qué importante,
y
¿no?
Por otro lado, como formador lúdico, tengo el privilegio de poder defender el derecho de los niños a jugar y, bueno, y acercarles herramientas lúdicas a los docentes para que lo puedan implementar con sus grupos.
Qué importante que te hagan la devolución. En realidad, te adelantaste una pregunta, porque generalmente nosotros en Certezas de a Pie, la pregunta que le hacemos a los compañeros que comparten experiencias es qué evoluciones tuviste que te permitan a vos sacar la conclusión de que toda esta experiencia pedagógica que vos estás llevando adelante es una certeza, y que te hayan dicho, voy
bueno, por el... Bueno, mira, como maestro en el día a día, en el cotidiano, yo, por ejemplo, llevo adelante dinámicas de juegos en algunos barrios humildes de la capital federal. Lo más lindo es el cariño de los chicos cuando llegan y te miran con una sonrisa, cuando quieren, digamos, establecer contacto, te preguntan mil cosas, se les nota a través de la felicidad, el vínculo de cariño que establecen con los profes y senior. Al menos eso es lo que yo más disfruto de lo que es la profesión frente a los chicos. Claro, y en el caso de la formación docente pasa lo mismo, pero por ahí, más que el afecto, pasa a través del reconocimiento por las herramientas que se brindan en el taller, por la calidad del tiempo que tiene el taller, que es decir, se respeta el tiempo de entrada y de salida de los docentes, y durante todo el tiempo de la cursada se viven experiencias dinámicas que no son, digamos, exactamente... leer en grupos o por ahí cosas que si bien están buenas y obviamente que te ayudan a abrir la cabeza, muchas veces después de una jornada de laburo se necesita otra cosa, más compartir con compañeros, jugar un poco, olvidarte. Cuando jugás te pasa que te olvidas todo, te olvidas la lista del supermercado, sí. Te olvidas que hay un problema familiar, te olvidas de un montón de cosas, y eso es lo lindo que pasa en el juego. Te metes de lleno
y ahí
te olvidas al menos por un ratito de otras cosas.
Y ahí con los adultos, con los adultos que están, nada, digamos, porque vos, yo me imagino, ¿no? Cuando vos te acercás al grupo de donde vos estás trabajando con chiques, los chicos vienen y se acercan y están en esa sonrisa y en esa expectativa de la nueva propuesta lúdica o del nuevo juego que vas a presentarle o el juego que más le gustó.
Sí, o de ir a agarrar el juego que ellos quieren, también que vienen, que estuvieron varios días esperando para encontrarse con ese juego que les gusta.
Y con los
con el grupo de juego, porque a veces, si bien los chicos tienen juegos, a veces les falta un par para jugar.
Claro, está bien, es el lugar donde estás habilitando que suceda eso. Y con los adultos, ¿cómo encaran la tarea lúdica? Digamos, ¿es fácil? ¿Al principio cuesta un poco? ¿Nos querés contar alguna dinámica cortita?
Más o menos es como cuando uno piensa, si bueno, acá tenemos un público docente y oyentes, es como cuando uno piensa una planificación, piensa un inicio, alguna actividad central y algún cierre, digamos, a grandes rasgos. Nosotros lo que hacemos en lo que es formación lúdica es se plantea alguna actividad de caldeamiento, que puede ser una canción jugada o un juego que implique un movimiento, como puede ser el cartero, donde todos tienen que cambiar varias veces de lugar, ¿no es cierto?
Sí.
Un poco de entrar en movimiento lo que es el caldeamiento. Dentro de ese caldeamiento también en el momento de inicio que cambien un poco de lugar, así ya no estamos parados al lado de nuestro compañero de trabajo, de nuestro amigo, de nuestra amiga, sino que estamos con una persona nueva, todos mezclados, o sea, ahí sería, poniéndole un nombre, sería que se hace un juego mezclador, ¿cierto? Bien. Y cambian de lugares, qué sé yo. Y después, depende el taller, se puede experimentar, por ejemplo, que podemos experimentar con cajas de juegos con contenidos educativos. Entonces, bien. Directamente los profes lo juegan para poder luego trasladarlo a sus prácticas, y este es el encuentro del día. Hay otros encuentros que tienen que ver con juego y creatividad, entonces
donde se producen materiales,
tienen que trabajar en un afiche, en grupos, recortando papel de diarios, entonces necesitan sí o sí usar las palabras del diario para producir un texto, Entonces eso ya te condiciona, te pone un desafío que seguramente es grupal. Entonces ya te estás relacionando con otro, que es un otro nuevo, no el otro que yo ya estoy acostumbrado a trabajar.
Perfecto.
Y para el final, sí, vamos a poner que estamos diciendo de los tres momentos, se hace un cierre que puede ser, digamos, el tema de leer las producciones, de compartirlas, que se, en el caso de que sea, por ejemplo, el afiche escrito con papel de diario, o otra producción podría ser inventar un juego con contenido escolar y lo inventan un grupo de docentes. Entonces ahí circula el conocimiento, no es que es lineal, que va el profe y dice, bueno, son estos juegos.
Y escuchame, sino Juli,
también, bueno, pueden escribir a partir de un juego, a partir de esas palabras claves que encontraron en el diario, que es un recurso recomún, o pueden, después de haber jugado varios juegos con objetivo didáctico o educativo, inventar un propio juego como para los grupos que tienen ellos.
Claro. Y escúchame, Juli.
Digamos, y ahí lo que hace es que el docente también es protagonista de ese curso que está haciendo.
Claro, perfecto. Y así ahí pueden producir los juegos.
No es
los
un
juegos.
Sujeto pasivo, sino que es activo.
Entonces
después
es...
Después se lleva, no se lleva a los juegos solamente las ideas que vio, sino que se lleva la realización de sus propias ideas que están hechas desde un colectivo, porque se hace algún juego de agrupamiento, como te explicaba antes, en ese mezclador, en ese juego que se mezclan los docentes, que terminamos con un docente de otra escuela, qué sé yo, terminamos también, no solo, digamos, mezclados, sino que agrupados de cierta forma.
Bueno, che, Julián, ¿y se siguen los talleres?
Sí, obvio, sí, permanentemente.
Contanos,
permanentemente,
¿qué distrito vas a ir?
O sea, tanto a través del sindicato como, digamos, en distintos lugares que me invitan también a participar, solamente para poner un poco a los grupos a jugar, por supuesto que siguen.
Bueno,
todo el tiempo, la verdad que es como, o sea, tengo mucha suerte, porque por un lado es un trabajo, pero por un lado es un hobby,
y
realmente
bueno,
lo disfruto mucho. Entonces hay veces que también no hay una moneda, pero hay una invitación y voy yo y van también otros colegas, porque si bien, digamos, el profe de escenarios lúdicos de UTE soy yo, hay un montón de compañeros que nos estamos dedicando al tema del juego y de la formación lúdica y nos vamos juntando para estas cosas.
Bueno, Juli, te agradezco mucho la entrevista. Sé que estás ahí con tus crianzas. Te mandamos...
Con mi bebé de 4 meses que la tengo a UPA mientras hablo con vos y con todos los oyentes.
Así que bueno, te agradecemos mucho que nos hayas atendido entonces, y te mandamos un beso enorme y un gran abrazo.
Dale, Juan, un beso y un abrazo para vos y bueno, espero pronto estar ahí, bueno, y poder explayarme un poco más con la temática, que es realmente apasionante.
Perfecto, sí, por eso te llamamos. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Julián Larrayós, es un formador lúdico y que hizo un taller de juegos en el Distrito 11 para docentes.
Pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames. No sé cómo llegué hasta aquí. No sé cómo llegaste vos. Todo al mismo tiempo.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
Seguimos en Certezas de a pie y nos encontramos acá frente a frente con Eugenio Aguirre, compañero que nos viene a traer una propuesta que está vinculada a las nuevas masculinidades, a la reflexión sobre esto que está muy en boga de, bueno, de la masculinidad, de las sensibilidades, de los estereotipos de los varones que, bueno, que hoy tiene mucha discusión. Y bueno, me gustaría saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Eugenio?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿querés un poquito introducirnos a este mundo que sabemos que no está muy transitado, ¿no? Vos contanos un poquito qué te dedicás, cómo haces para divulgarlo y bueno, y vamos metiéndonos un poquito en el tema.
Bien, bueno, ante todo gracias por la invitación. Yo soy profe de historia en la escuela número 1 de 21 en Lugano, soy delegado de UTE. Y a partir de sobre todo la militancia política, me empecé a interesar en todo lo que tiene que ver con el feminismo como movimiento teórico y práctico, político, social, y en relación sobre todo a, bueno, el rol del varón, ¿no?, en la temática feminista. Y gracias a la militancia, sobre todo, es que pude empezar a formarme en el feminismo y también conocer y compartir una militancia cotidiana con disidencias, con la diversidad sexual, con compañeras que me enseñaron un montón de cosas a las cuales los varones no estamos acostumbrados y no nos enseñaron, y todo eso me permitió cada vez interesarme más y más, hasta tal punto de alguna manera entender que mi aporte a todo esto como varón es poder llevar ciertas discusiones a otros varones, sobre todo a aquellos varones que nos reconocemos como varones cis, que sería por el mismo género que nos asignaban al nacer, y heterosexuales. Entonces, cómo poder llevar estas discusiones a los varones cis, como soy yo, para poder avanzar y promover procesos de deconstrucción que apuntan, obviamente, a lograr mayores niveles de igualdad, de justicia social y de mayor sororidad para todas las personas.
Claro, porque, digamos, ser varón cis heterosexual supone una cierta cantidad de privilegios, como por ejemplo el de no morir por ser varón cis hetero, que me parece que es la discusión madre de todas, más todas las demás cuestiones que tiene que ver con lo salarial, que tiene que ver con, bueno, el morir, más que nada. ¿Cómo a mí me parece muy interesante, es un lugar que hay que ocupar y hay que responsabilizarse, empezar a hablar con otros varones, que, bueno, que nos autopercibimos cis hetero, porque hay otros varones que se perciben de otras maneras, hay otras formas de autopercibirse que uh-huh. para mí a mí todavía me resulta como que son infinitas, digamos, todavía no las puedo nomenclar tanto, pero sí tengo claro de que estas formas de autopercibirse estuvieron sumergidas durante mucho tiempo, fueron minorías y de esa forma también se dominaban los cuerpos, las cuerpas de esos colectivos. El movimiento feminista hoy empoderó a esos colectivos que eran minorías para que puedan salir a reclamar estos derechos, ¿vos pensás?
Sí, sí, empoderó a todas las minorías de la disidencia y la diversidad sexual, a todo el movimiento LGBTIQ+, así como también empoderó en gran parte a las mujeres cis, las mujeres que se reconocen como mujeres, siendo asignadas mujeres al nacer como género. Claramente empodera, y ahí está buena la palabra empoderamiento, porque una de las cuestiones que se ponen en juego cuando los varones tenemos que empezar a cuestionar nuestros privilegios, es que capaz de alguna manera, como así como las mujeres y las disidencias se están empoderando, todas estas discusiones pueden implicar que los varones tengamos que desempoderarnos de un montón de estos privilegios y de mayores posibilidades que tuvimos por el simple hecho de ser varones y de tener privilegios en esta vida, que habría que empezar a preguntarse si no debemos perder un poco ese poder para dejar el lugar a las compañeras, a los compañeres, para habitar el mundo desde otro lugar que nos haga ser de otra manera sin reproducir todos los estereotipos que tienen que ver con lo que se conoce como la masculinidad hegemónica, ¿no? Que es básicamente cómo son socializados los chicos varones en esta sociedad, con toda una cultura que se aprende a partir de los medios de comunicación, de la familia, la escuela, en relación a una manera de ser agresiva, una manera de ser violenta, la competencia por la competencia misma, la conquista de la otra persona como una cuestión de, bueno, a ver con cuántas mujeres puedo estar, el tamaño del pene como símbolo también de virilidad, de hombría, un montón de preocupaciones que se van de alguna manera imprimiendo en la subjetividad y en las identidades de los chicos varones, que ahí es donde también me parece muy importante atender desde la educación. Esta problemática, porque somos los docentes los que podemos estar influyendo más o menos en si estamos reproduciendo, ¿no?, como docentes varones un montón de esos estereotipos en nuestros chicos, en nuestros chiques.
Hola, te voy a preguntar yo ahora de este lado, porque te escuchaba hablar y me generaba una duda hace un ratito cuando decías que vos eras el encargado de decirle a otros varones que, a ver si, ¿ahí me escucha? A ver si, ¿ahí me escuchás? Sí, perfecto. Pensaba en que vos antes decías que eras el encargado de decirle a otros varones heterosexuales también y todas las condiciones que decías antes acerca de cómo deconstruirse, etcétera. ¿Qué respuesta recibís? O sea, ¿qué porcentaje te quiere pegar?
Bien, muy buena pregunta. Bueno, primero no es una cuestión de encargarme como alguien que tiene yo tengo la verdad revelada, hola, vengo a deconstruir a todos.
Haces eso.
No es esa tampoco la forma, justamente el feminismo propone otras formas de construir colectivamente el conocimiento. Sí, tratar de promover estas cuestiones. Y en concreto, mi experiencia es desde mitad del año pasado estar dando una serie de talleres, sobre todo con el sindicato APA, del personal aeronáutico, talleres para varones, para los trabajadores varones, de, por ejemplo, el mantenimiento de carga de Aerolíneas Argentinas o el mantenimiento de las rampas de Aeropuertos Argentina 2000, con una buena convocatoria, aproximadamente 30 varones, trabajadores de estos lugares. Y la realidad es que, de alguna manera, me llevé la buena sensación barra sorpresa de que en algún punto no está todo perdido. Si bien hay resistencias, también es evidente que gracias a la cuarta ola feminista y a estos últimos años, los varones empiezan un poquito a, de alguna manera, por lo menos preguntarse cómo los posiciona como varones todas estas discusiones. Y tenés cualquier tipo de comentario, desde que las mujeres, por una cuestión natural, tienen un mayor instinto para cuidar a las personas que los varones, hasta la queja constante de todo es en relación ahora a las mujeres y nadie se preocupa por los varones. Pero no podría decir que es una resistencia que uno ve cuando da estos talleres en el 100% de los varones a los que uno está tratando de proponer esta discusión. Y también hay varones que se interesan por la temática, que terminan los talleres y se me acercan y me piden bibliografía. Acá traje unos libros también para que se pueda chusmear un poco en relación a la temática. Así que bueno, hay de todo, pero sobre todo uno trata de trabajar lo lúdico, y por eso hacía un enganche un poco con lo que la llamada telefónica que hicieron recién con Julián Larrayos, de cómo lo lúdico muchas veces en estos talleres, por ejemplo, que doy, permite que los varones se suelten más, se lo tomen todo un poco más con soda para encarar estos temas, y eso permite que se rompa con algunas resistencias, o que por lo menos de una manera un poco más amena entren al debate. Y ahí lo lúdico me parece algo trascendental para los varones, porque no estamos acostumbrados a trabajarlo lo lúdico como una manera de aprender conocimiento. Tenemos una cuestión muy mental e intelectual de cómo aprendemos el conocimiento de los varones, poco manejo y uso del cuerpo, y está bueno todo lo lúdico para también aprender otras formas de experimentar la vida a través del cuerpo, a través de sensaciones, experiencias, a las cuales no estamos acostumbrados y que sí están capaz más acostumbradas las mujeres y las disidencias.
Vos decías que en este punteo que fuimos armando en programas anteriores está relacionado eso que estás diciendo con mayores posibilidades de realizarnos en nuestra vida. Digamos que estos estereotipos están marcando, digamos, lugares en donde no solamente ejercemos violencia sobre otras, sino también ejercemos violencia hacia nosotros mismos. ¿Venías por ahí?
Sí. Ahí es interesante pensar de qué hablamos cuando hablamos de nuevas masculinidades. Y siempre pongo el hincapié en que tiene que ser un cambio colectivo esto. No alcanza con el cambio individual. No alcanza con estar conformes de que, bueno, ahora lavamos los platos o vamos a hacer la compra los sábados y con eso ya soy un varón deconstruido, ejerzo una paternidad responsable y soy muy bueno con los pibes, sino que, o sea, está perfecto que podamos también empezar a hacer todo eso. De alguna manera son cambios que ya se están dando, no es que no hay nada con respecto a eso, pero si queda todo en el cambio individual y no queda en el cambio más colectivo, más de sacar hacia afuera lo que hacemos de manera interna y ver que los cambios individuales pueden no estar trastocando la desigualdad estructural que existe en esta sociedad. Entonces ahí es donde me parece importante poner el eje y entender que lo que hablábamos antes, ¿no? Que esto puede implicar empezar a entender que como colectivo los varones debemos empezar a desempoderarnos y que muchas veces
¿Qué significa desempoderarnos?
Bueno, de alguna manera...
Hasta deconstruirnos, pero desempoderarnos estará vinculado a perder privilegios.
Sí, perder privilegios. Primero, registrarlos, que tuvimos esos privilegios.
Bien.
Después poder cuestionarlos. Y
por ejemplo,
perderlos implicaría, por ejemplo, entender que no puede ocurrir de manera liviana y natural que en los sindicatos siga habiendo los puestos de jerarquía y de conducción ocupados por varones, por ejemplo, en un sindicato como el docente, donde la gran cantidad de la composición del gremio son mujeres, y por suerte se están dando avances en ese sentido.
A partir del 25 de marzo, nuestro sindicato cambia absolutamente.
Exactamente.
Está Angélica Aracena como conducción y hay un grupo. Natalia Militi, que está sentado en su lugar, va a ser la nueva secretaria primaria. Digamos, se ven esos cambios colectivos también.
Exactamente. Pero así como en UTE se está pudiendo llevar adelante esto, hay otros gremios donde la discusión sigue trunca, difícil.
No, en proporción, por ejemplo, lo que vos estás diciendo es que hay muchos más directores varones que directoras mujeres, y eso tiene que ver con cómo la mujer se ocupaba de la crianza y el hombre se ocupaba del estudio.
Sí, sí, y eso nos relaciona directamente con lo que se está, de alguna manera, luchando el día de hoy, que es el rol de la mujer como trabajadora.
Sí, ese que es el famoso eslogan, eso que dicen Amores, trabajo no remunerado, y eso que dicen, como era lo de las maestras, también está buena, que es eso que dicen, que es vocación, cuando hay la imagen de una maestra trabajando después en su casa, también es trabajo no remunerado, señores, señores.
Sí, acá hay un libro que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que un poco lo que plantea, criticando de manera constructiva, ¿no?, lo que serían los planteos básicos del marxismo en torno a cómo se da esa evolución, ese paso de la Edad Media al capitalismo como una cuestión evolutiva gracias a la burguesía, y no mucho más. La autora lo que de alguna manera fundamenta a través de muy buena documentación histórica es cómo en gran parte el capitalismo y la clase burguesa logra llegar al poder gracias a toda una reestructuración que hay a nivel de las diferencias sexuales y de género que empiezan a ocurrir, para que justamente el capitalismo se pueda nutrir de una gran cantidad de masa obrera, varones de mano de obra que puedan ir a la fábrica, y las mujeres son las que reproducen esa mano de obra en las casas, en las familias, y sin la mujer cumpliendo ese papel en las casas, de alguna manera el capitalismo no se hubiese consolidado y no hubiese hegemonizado todo lo que hegemonizó. Y bueno, y empezar a pensar que, de alguna manera, si nos decimos anticapitalistas, también habría que empezar a, de manera constante y fija, decirnos o asumirnos, querer ser antipatriarcales si somos anticapitalistas. Y ahí está bueno poder entender que el patriarcado y el capitalismo se llevan de la mano, y en gran parte que hace 4 años se empiecen a hacer paro de mujeres en el Día de la Mujer, y que ya no estemos hablando de regalar flores y bombones, pone de relieve todo esto.
Sí, sí, no, yo ayer no felicité a nadie, pero
claro.
Aparte estaban las imágenes de ¿cómo se llama? La de Sara, de Sara Connor. Me están felicitando y estaba hablando y dije, no, sí, yo aparte. Pero bueno, una última preguntita, así vamos cerrando. A mí se me ocurre, y vengo pensando hace algún tiempo, que el movimiento feminista hoy es un movimiento contrahegemónico, con las características que tiene este movimiento feminista. Digamos, no se me ocurre compararlo con nada. Se me ocurre que, nada, son derechos humanos los que se están pidiendo, digamos que se me ocurre emparentarlas con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque fueron también un movimiento contrahegemónico, ¿no?, en esto de poder juzgar a los milicos, uno de los únicos países. Hoy el movimiento feminista en Argentina y en el mundo está siendo uno de los pocos movimientos contrahegemónicos, el único movimiento contrahegemónico hacia el capitalismo. ¿Qué pensás sobre eso?
Me acuerdo de hace el año pasado que estuvo Judith Butler en la Universidad de 3 de Febrero y le preguntaron hicieron una pregunta muy muy similar.
Vamos, bien. Estamos bien.
De alguna manera el movimiento feminista, incluso si uno lo piensa a nivel política local, dio muchos aires de esperanza de lucha contra el macrismo. O sea, encontrar un eje como el feminismo para llevar adelante un montón de políticas, un montón de iniciativas que permitan empoderar a los sujetos y las sujetas oprimidos dentro del neoliberalismo. Y creo que a las organizaciones del campo popular el feminismo les dio aire para reconstruirse, para repensarse, para entender cómo hay que laburar todo lo que tiene que ver la comunicación y el diálogo con la sociedad para poder llegar a cada vez más gente. Y ahí sí fue clave el feminismo en la lucha con está siendo clave en la lucha contra el neoliberalismo, sobre todo porque propone nuevas formas de luchar, me parece también. Acostumbrados a formas que son claramente asociadas a valores más bien masculinos, ¿no? De la lucha como una cuestión violenta. De hecho, el feminismo también en gran parte pone en duda esto de, bueno, ¿cómo es una revolución? ¿Es con las armas? ¿Es con la sangre? Y muchas feministas preguntan, el día de mañana, después de la revolución, ¿quién va a limpiar todos los cuerpos de los burgueses que quedan tirados? ¿Quién se va a encargar de todo eso? Entonces, es empezar a cambiar el chip de cómo vemos algo tan simple que lo venimos pensando desde chiquito, que es el cambio social. Bueno, ¿qué pensamos por cambio social a partir de todas estas discusiones?
Nos quedamos con un montón de ganas, Eugenio, de seguir hablando con vos, así que te invitamos a otro programa que tengas ganas de venir a tirarnos estas discusiones que ya tenés. Y nada, te mandamos un saludo grande.
¿Puedo cerrar con un párrafito?
Dale, y vamos a un tema musical.
Bien, este libro es como lectura obligatoria para cualquier varón que quiera meterse un poco en la temática. Masculinidades y feminismo, de un vasco, de Joaquín Aspiazu. Y nada, leo un párrafo como para terminar. Me pregunto si los hombres somos conscientes de la dimensión de nuestros privilegios y si los procesos de reflexión están suficientemente maduros como para que seamos capaces de valorar qué ganaremos o no en el caso de perderlos o renunciar a ellos. La mera idea de imaginar mi vida sin el privilegio masculino me parece ciencia ficción. No puedo ni tan solo vislumbrar algo tan simple como que es muy probable que no estuviera escribiendo hasta ahora, que estaría condicionado por unas cuantas experiencias que me hubieran obligado a poner a prueba mi autoestima y confianza para que no se fueran por el desagüe, que seguramente mi relación con la música y otras formas de expresión que practico serían bien distintas, que hubiera sido más complicado todavía lograr un mínimo de autonomía económica y un interminable etcétera de diferencias que hubieran afectado a mi trayectoria vital.
Vos te ibas sin decir nada, yo te miraba desaparecer y ahora estoy en esta casa tan fea y gris. Na, na, na.
Certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Por Radio Chatea.
Estamos llegando al final de este gran programa de Certeza de a pie, extrañando a cada una de nuestras compañeras que con su presencia hoy en la marcha, la verdad que es esto, ¿no? Siento que vamos a estar en un lugar mucho más seguro y con mucho más derechos, con nuestras compañeras luchando por cada uno de sus derechos y porque viva se quieren. Y bueno, y seguimos en Certeza a pie. No quería dejar de mandar un saludo a Raúl, que nos mandó un abrazo, a Sheila y a César. Y ahora seguimos, estamos acá con Luciano, que llegó tu momento, estelar.
Sí, Luciano. Bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la educación técnica, ¿sí?, los jóvenes transitan una trayectoria de 6 años y doble turno.
Luciano Yanes, sí, es profesor de la Escuela Técnica número
23.
Casal Calviño. Y nos va a contar, sí, su perspectiva, su mirada sobre esta educación, y vamos a intentar repetirlo varias veces.
Sí, bien.
Arranquemos.
Eso es una idea, sí. Bien, entonces, en la educación técnica suceden cosas todo el tiempo, ya te digo, porque estamos mucho tiempo, 6 años, doble turno, ¿sí?
Sí.
Y hay demanda de los pibes, o había demanda de los pibes en su momento, antes de la aplicación de la ANES, como por ejemplo espacios de expresión, por ejemplo musicales, ¿sí? Que sí, no estaban en la currícula, ¿sí? Esta demanda de los chicos hizo que desde el equipo de conducción se empezara a crear un proyecto de música y me convocaron como coordinador de ese proyecto, ¿sí? Bien, como experiencia pedagógica, ¿sí?, es una experiencia que atendía a dar la voz, ¿sí?, ¿sí?, atender la visibilización y reconocimiento también de las diversidades culturales, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que música en la escuela técnica, sí. Si bien existe la materia de educación artística desde la aplicación de la ANES, y nuestra escuela eligió la modalidad diseño, hay un espacio de encuentro en este, o había un espacio de encuentro en este taller. O sea, se ofrecía como una alternativa en donde confluía no solamente los que estaban interesados en hacer música, sino también empezaban a confluir aquellos que querían ver qué estaba pasando.
¿Y qué era lo que estaba pasando en ese taller?
Bien, lo que estaba pasando era un espacio de encuentro, de vínculos, de expresión, ¿sí?
A través de la música.
A través de la música,
y
sí.
Y era, o sea, ¿hacían temas musicales? O sea,
claro, la idea era, empezó como decir, bueno, vamos a aprender a tocar la guitarra, vamos a hacer canciones, pero de golpe se empezó a armar como un grupo que duró casi 6 años. 6 años duró, ¿sí?
Ajá, o sea, bien, famosa, sí, banda.
Una banda. Por eso, como decís, como experiencia pedagógica, que digamos, qué cierre te da, ¿no? Es que hubo una constancia. Esos chicos encontraron un lugar, ¿sí?, en donde, más allá de las cuestiones escolares, encontrarse.
Está bien,
¿sí?,
la escuela es un lugar donde uno se, sí, encuentra.
Claro, uno más, podríamos decir, claro, ¿sí? ¿Sí? Y a partir también de ese taller, intentaba aportar a las materias, ¿sí? Como por ejemplo, una vez un supervisor me pregunta, ¿cuál es la relación entre la música y la ciencia?
Ajá.
¿Sí? Y bueno, desde ahí enganchamos con un programa de Canal Encuentro que se llamaba Artistas de la Ciencia, y empezamos a explicar esta relación, ¿sí?, de un lugar muy muy pequeño, pero que sirvió, ¿no?, como para empezar a encontrar esa relación. También teníamos un taller de cine.
Ajá.
¿Sí?, en donde trabajábamos de manera interarial con ciencias sociales, ¿sí?, y pasábamos cine latinoamericano. Ese proyecto fue apadrinado por el Inca, ¿sí?, en donde, bueno, nos dieron DVDs, afiches para hacer las muestras, y en donde el taller de música intentaba repetir esas canciones. Y si no,
las bandas de sonido.
Las bandas de sonido, exacto. Y si no, buscar canciones que tuvieran que ver con la temática que tocaba en la película, como por ejemplo, no sé, Diarios de Motocicleta, Valentín, donde encontrábamos canciones o proponía canciones que tenían que ver con la temática, ¿sí? También la cuestión técnica, ¿sí? Desde la educación artística y la tecnología de la representación, que es una de las materias que doy yo, que es dibujo técnico, lo que intentábamos era hacer ese, bueno, ¿cómo construíamos una escenografía para nuestra representación? Y a partir de ahí pensábamos, bueno, tenemos este recurso de tecnología, pedimos la ayuda de las profes de educación artística y armamos una escenografía de un ejercicio que podría tener 10 centímetros por 10, hacer una escenografía para un escenario de para un público de 300 personas, ¿sí? A gran escala.
¡Epa!
No es este...
No es ninguna pavada.
No, vos pensás que todas estas cuestiones son todos desafíos, ¿sí? Cada año es un desafío, ¿sí? Y cada día y cada año es una demanda. Hoy el taller, hoy funcionó después de que lo dejé por cuestiones horarias también con otros compañeros, hoy no funciona. Después vamos a explicar por qué no funcionan este y otros talleres, ¿sí? Un espacio donde confluían los alumnos de primero a sexto año.
Claro.
¿Sí? Y diferentes.
Y se iban construyendo códigos, digamos que en un lugar sin una sí. propuesta concreta.
Claro.
Está librado al azar, digamos.
Sí, pero bueno, ese azar también se iba a ir limitando con las cuestiones que iban.
Digo, cuando estás ahí en el taller de música, en el taller de escenografía,
sí.
digamos.
No, digamos, era una propuesta más.
Claro, claro. Sí, sí.
Y bueno, ¿qué pasa hoy en día? Estos proyectos junto a otros como importantes como tutorías, clases de apoyo, o necesarios como cuestiones de género, diversidad, consumos, ¿sí? También talleres de vínculos, ¿no? Vínculos saludables. Hoy no son posibles por la aplicación de la secundaria del futuro. ¿Sí?
A ver, pará.
Sí, te cuento.
Pará. No, se me cayó el celu.
Ah.
No, pero sí. ¿Cómo? O sea, vamos a hacer un parate ahora y vamos a pensar un poquito. Estamos hablando de que los últimos 6, 7 años...
Sí.
O sea, las propuestas institucionales de cada media hacía, digamos, decía, bueno, cuáles eran las condiciones de los docentes que había. Decía, bueno, muchachos, a ver qué pueden hacer, qué tienen ganas de hacer, que podamos vincularlo
claro,
con el arte, con la técnica, qué sé yo. Salió la
y
música.
Y salían proyectos,
Salió el proyecto de música que, por las cualidades que vos ibas explicando recién, se sostuvo durante 6 años. Sí. Además, hubo un espacio paralelo que tenía que ver con, bueno, además de esto podemos... ponerle esta escenografía, que si te imaginas una escenografía, no es algo muy sencillito.
No es muy sencillo.
Tiene su tecnología detrás y en la confección misma, en la hechura.
Sí.
Todo esto fue parte de la identidad de la institución y con lo que vos estabas diciendo de todos estos talleres que iban saliendo en función de las demandas de los pibes y de los docentes para seguir construyendo vínculo, para seguir conociéndose profundamente.
Sí.
Y vos ahora me venís y me tirás la buena noticia.
Buena noticia.
Gracias.
Bien.
Veníamos bien con la masculinidad. Ahora, bueno,
sí, no, el tema es que a partir de, digamos, la reformulación de las horas que teníamos para proyectos a través de Secundario Futuro, estas cuestiones se fueron delimitando y desapareciendo, podríamos decir. Si vos pensás que hoy la Secundaria del Futuro atomiza el trabajo docente, en el sentido en que nosotros tenemos...
Más todavía. De los profes. Ya estaban recontra atomizados.
Sí, vos pensás que tenemos compañeros que hoy cambian de curso cada 40 minutos, ¿sí?
¿Cada cuántos?
Cada 40 minutos, termina la hora pasando un curso, termina otra hora pasando otro curso y así los dos o tres turnos. ¿Sí? Tenemos una secundaria del futuro que nos decían desde el Ministerio de Educación que nos preparaba para vivir en la incertidumbre.
Ah, ¿te acordás?
Sí, claro. Y
con el famoso sí se puede.
Exactamente, y para trabajos que no existen. O sea, la idea, o sea, el mensaje que uno decía, no es que trabajo.
Es lo que
no
le estamos pidiendo hoy al campo y a los inversionistas. ¿Ya? Vivan en la incertidumbre, muchachos.
Claro. Bien.
No ganen tanta guita.
Cuando nosotros queremos certezas, ¿sí? No queremos incertidumbre, queremos certezas de estabilidad laboral, por ejemplo. ¿Sí? Pero también una certeza de una educación técnica en un país industrializado y no de un modelo de país de timba financiera y fuga. ¿Sí? Nosotros. tenemos experiencias de una educación técnica en un modelo de país industrializado, podemos decir en el 46, 2015, 2003, 2005.
Sacamos satélites.
Sacamos satélites,
hicimos exactamente. 17 universidades, me parece que eso es una mirada sobre la educación y sobre lo técnico.
Sí. Digamos que hay una historia que nos avala, ¿sí? Y que nos podemos decir que hoy tenemos una secundaria de futuro que ha caído en su propia trampa, que es el de financiamiento.
Claro,
¿sí? Esta secundaria del futuro, que si bien se ha luchado, hemos hecho abrazos, marchas, ha dado la posibilidad de que ingresen compañeros con el título de facilitadores. Hoy esos facilitadores también podemos decir que están tercerizados. A la falta de financiamiento, o sea, cuando nosotros teníamos un facilitador toda la semana para poder trabajar, realizar proyectos, investigar, hoy esos compañeros tienen que estar rotando por otras escuelas. ¿Por qué? Porque no aumentan la planta. Aumentó las horas de secundaria del futuro, aumentó en las escuelas, o sea, eso es un dato que podemos chequear o ver, pero los facilitadores no aumentaron. ¿Sí? Entonces, recursos que teníamos hoy ya no lo tenemos, después de un año, ¿sí?, de aplicación. Una secundaria de futuro, yo digo, sin futuro, con un futuro incierto, que es un campo, digamos, vuelvo a repetir, ¿no?, un cambio metodológico que no solamente atomiza el trabajo docente, pero también atomiza las trayectorias estudiantiles. Cuando nosotros en media planteamos que tenemos que atender a las trayectorias de los alumnos, ¿sí?, cuando teníamos un plan de trimestre, ahora atomizamos a una entrega de informe de bimestres. ¿Sí? No es, a ver, el fondo, quizás la forma, pero el tema es una trayectoria tarda más, ¿sí? Y más en media, donde tenemos muchos trayectos y tenemos que atender. ¿Sí? Hoy, una secundaria del futuro, sin futuro por falta de vacantes. ¿Sí? Nos piden, por ejemplo, podemos pensar que la repitencia es un punto que tenemos que atender, ¿sí?, un punto que tenemos que analizar, pero la falta de escuelas hace que familias estén deambulando en un periplo desesperanzador por las escuelas.
En definitiva, termina siendo un poquito, o sea, es una mirada desde un compañero de que hace varios años que está transitando la educación técnica y la educación media, y es una mirada muy parecida a lo que pasa en varios niveles y en todas las modalidades de la Ciudad de Buenos Aires, en donde, yo no lo voy a dejar de repetir, que nos están tirando de la escuela pública, atomizando, no respetando los derechos de los pibes a tener estas trayectorias con referentes estables, a que los compañeros y las compañeras no solamente estén tercerizadas, sino, bueno, como pasó con los capacitadores, los formadores de docentes a principio de año, está pasando en la realidad cotidiana de la media. Así que, bueno, el macrismo, el arretismo hoy, nos está tirando, decimos, fuera de la escuela.
La reta es Macri.
La reta es Macri.
Y ya están, digamos, es un tiempo, vamos a demasiado tiempo en la ciudad.
La ciudad de Buenos Aires. Luciano, muchas gracias por venir. ¿Cómo la pasaste?
La verdad que la pasé muy bien. Hacía muchos años que te comentaba que no participaba en un programa de radio. En otra época, cuando era músico, me hacían notas y esas cosas. Y hoy, bueno, hablar sobre educación por primera vez en una radio es un desafío muy grande, así que sepan disculpar algunos furcios, nervios y demás.
Te disculpamos todo.
Pero bueno, espero que sea un espacio también para que otros compañeros de educación técnica puedan traer sus experiencias, ¿sí? Y bueno, y empezar a visibilizar lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, en todas las modalidades.
Bien, bueno, entonces esperamos que nos acompañes en este año con este encuentro de educadores y educadores de la Escuela Técnica, así que nada, traigamos a todos los que podamos.
Bien, así que bueno, los invito a todos y bueno, bienvenides.
Perfecto, vamos y venimos, Adri.
Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo.
La cultura será popular o no será nada. Radio Hacha y Pizza.
Certezas de a pie. Dejando las certezas de la escuela en la radio.
Seguimos en certeza. Adrián, ¿estás ahí? ¿Estás bien?
Estoy acá, estoy en perfecto estado, sí.
Ay, estaba asustado, no te estaba viendo y pensé que te había pasado algo con algo corona.
Estoy acá.
Está bien, no estás tosiendo nada, ¿no?
Un poquito, pero bueno, nada, fuera de lo común.
Bueno, escúchame, Adrián, muy buen programa el día de hoy, la verdad.
Gracias, la verdad que me salió bárbaro.
Te salió muy bien, estuviste haciendo preguntas. ¿Qué pasó que preguntaste?
Hoy hice una pregunta, me pidió hacer una pregunta. Y no había nadie más para... Entonces, no están las chicas.
Está bien, como para meter otra voz.
Había que... Sí, claro. Bueno, y aparte porque era una pregunta que me surgió.
Muy bien.
¿Te jodió?
No, okay. me gusta que la gente intervenga. Gracias. Así que bueno, estuvimos un gran programa de hoy, extrañamos mucho a nuestras compañeras, pasamos por un montón de lugares que intentamos darle la voz o dar una imagen de la educación pública, de esta escuela pública que nos quiere tirar el arretismo de la Ciudad de Buenos Aires, y los despedimos a todas, a todos y a todes para que nos sigan escuchando y que sigan participando de este programa que se llama Certeza de a Pie, que va por la cuarta temporada, representando la voz de todas y todos en el Distrito 11 y en la Ciudad de Buenos Aires.
Qué bien que lo decís, ¿eh?
Lo dije como varias veces, creo que repetirlo de todos y todas.
Nos vamos con... ¿Qué te gusta más, las ligas menores o Familia de Ukelele?
Ay, no, ninguna de las dos me suena.
Bueno, elijo yo.
¿Qué diría Eva? ¿Qué diría Eva?
Eva diría Familia de Ukelele. Claro que sí. Nos vamos con Hawaii Aloha.
Hasta el 16 de marzo nos vemos en Certeza de a Pie. Muchas gracias por escucharnos.